Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, Roberto Álvarez, al frente de la conducción técnica, este día viernes 13 de febrero de 2026. Gracias pues a los que nos escuchan a través de las ondas hercianas, desde su auto, su centro de trabajo, desde su hogar o bien a través de la internet. Un saludo a los desvelados que en la retransmisión a la 1 a.m. también sintonizan la estación de las noticias. Y a usted, a la hora que le complace escuchar el programa, gracias por ello. También a los que se toman el tiempo, la molestia de mandarme algún mensaje en lo privado, sugerir algún tema, como es el caso de seguimiento a estas peticiones que damos el día de hoy, que como ofrecí, estaríamos analizando a través de un experto si hay simulación o no en la reforma aprobada esta semana en el Senado de la República, con base en la cual se establece que en forma gradual llegaremos hasta una semana laboral de 40 horas en nuestro país, recordando que el trabajo se ha mantenido como jornada estable o definida en 48 horas. Hay cuestionamientos severos porque no hay una especificación en el texto, en lo que se aprueba, para que se establezca que los trabajadores estarán laborando 5 días por 2 de descanso, lo cual implica que el empleador puede llegar a un acuerdo en cuanto a la distribución de estas horas laborales. ¿Usted tiene alguna duda? Quédese con nosotros. También quiere saber de la leycilla, de otras reformas en puerta. Estará un experto, abogado laboralista, con amplia experiencia en el tema, Gerardo Huerta, pero esto será después de la pausa. Ahorita comenzamos lamentablemente con una triste, mala noticia, un caso más de feminicidio en Jalisco. Así ya se acreditó debido a que fue hallada sin vida Blanca Estela Álvarez, localizada a bordo de su propio vehículo. En un comienzo, cuando se da la información, incluso en la voz del gobernador Pablo Lemus, él hablaba de la posibilidad de que se tratara de una muerte por causas naturales. Lamentablemente, nuestros compañeros reporteros ya confirmaron que, de acuerdo a las investigaciones, al trabajo de los peritos y de la autopsia, ella fue privada de su vida. Ella fue estrangulada. Un caso más de feminicidio, pero que tiene que ver con un personaje de la vida política, alguien del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, Blanca Estela Álvarez, que se desempeñaba en Manzanilla de La Paz como regidora. El gobernador dijo que ese hallazgo ocurrió en la madrugada, el cuerpo de ella en su camioneta, y que los primeros reportes hablaban de que no tenía huellas de violencia. Sin embargo, la confirmación es después de la intervención del Instituto de Ciencias Forenses, que sí, y que no solo fue estrangulada, sino hay huellas de que recibió algunos piquetes como de aguja. En fin, no entraré en ese tipo de detalles. Lamentable, muy mal, lamentable esta información. El día de hoy, en el Congreso local, la coordinadora del PAN explica acerca de una comisión que los diputados aprobaron. Se crearon en realidad 2 comisiones, 2 relacionadas con el transporte público y otra con la verificación vehicular. La primera comisión, la que tiene que ver con mejorar el servicio del transporte público, tomando en cuenta que a partir de abril la tarifa se eleva a 14 pesos y que el subsidio será de 3 pesos por cada pasaje, pagando el ciudadano 11 pesos, pero condicionado a que tramite la tarjeta de Broxe, la tarjeta única al estilo Jalisco. Otro tema que ha sido muy debatido, muy discutido y reprochado, que no se debió hacer de esta manera, condicionando al ciudadano, al usuario del transporte, a que saque una tarjeta que además estará costándole a las arcas estatales el uso de la misma. Pero bueno, y además una tarjeta que se ofrece con el gancho de la bancarización cuando no se está pidiendo por parte de los usuarios del transporte. Pero yo decía de la diputada Claudia Murguía. Ella coordina la bancada del PAN en el Congreso y ella explicó sobre la comisión relacionada con la vigilancia a la mejora del transporte público. Ella puso énfasis en que se estarán revisando proyectos e iniciativas que presentaron ciudadanos y colectivos en torno a esto, a la calidad en el transporte, porque la queja es que no mejora el servicio. Lejos de ello, empeora. La frecuencia de paso es una de las principales quejas, pero otras, las condiciones de las unidades, en fin, hay muchos aspectos que no se están cumpliendo. Sin embargo, se entrega un jugoso incremento, en este caso el que entra a partir de abril próximo, del 47%. Expresó en forma textual Claudia Murguía, la diputada del Bicolor. La comisión va a jalar, digamos, todos los proyectos e iniciativas, acuerdos que tengan que ver con el aumento de la tarifa, considerando todas las circunstancias, y agregó la diputada Claudia Murguía. Y si en 6 meses de trabajo de la comisión, así está plasmado en el acuerdo, la comisión considera y aprueba que no se justifica el aumento a la tarifa, a través de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que pueda regresar al costo actual. Yo aquí hago un alto y le pregunto a usted, ¿qué le parece este acuerdo de los diputados? Crear una comisión para vigilar, para revisar proyectos e iniciativas, todos encaminados a mejorar el servicio, pero en lo que se refiere al tarifazo, al elevadísimo aumento a la tarifa, que no corresponde precisamente con la manera en que se presta el servicio en zona metropolitana, se revise si no se justifica pasar de los pesos que pagamos ahorita, que son 9 pesos con 50 centavos, en realidad son los 10 por las alcancías rateras que no devuelven los 50 centavos, o únicamente para aquellos que recargan, sí, la tarifa es de 9.50, pero dar el gran salto de 9.50 hasta los 14 pesos, porque el subsidio finalmente cuesta, aunque lo ponga el Estado, pues significa, y en este caso, que los diputados estarían llegando a una conclusión y mandando un exhorto al Ejecutivo para que regrese al costo actual. Esto último, en lo personal, me parece demagógico. Demagógico porque, primero, si le exhortan al gobernador, no significa que lo vaya a aplicar menos cuando ya tiene puesto en marcha desde el año pasado, desde octubre, desde antes que en diciembre se aprobara este tarifazo, ya tenía preparado el cómo se haría a través de esta, la tarjeta única al estilo Jalisco. Un exhorto es como una llamada a misa. No se puede de otra manera. Recordemos que hay recursos, recursos que han trabajado a agrupaciones de la sociedad civil y también los propios diputados que se están revisando. La posibilidad de que se revierta o no, dicen los expertos, pues es remota. Pero sobre la segunda comisión, sobre la comisión relacionada con el programa de verificación vehicular, la panista Claudia Murguía dijo que no tiene como objetivo eliminar el programa de verificación vehicular, que era algo que se estuvo pidiendo, sino que se analice cómo funciona, que hay de deficiencias y mejorarlo. Lo que se trata, lo que se busca, es que se cumpla con los fines de protección al medio ambiente y que deje de ser visto como un programa eminentemente recaudatorio. ¿Usted qué nos acompaña? ¿Qué piensa de esto? Insisto, el alza de 9.50 a 14 pesos ya está aprobada. Y desde diciembre 26, viernes 26, el fin de semana, el 28, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Jalisco esta tarifa aprobada, donde habrían que poner los diputados énfasis es en el cómo y en todo caso modificar la ley para que no siga siendo a través de esta comisión tarifaria en donde se dé sin fundamento, con un procedimiento viciado, este tipo de incrementos ofensivos para el usuario, para el ciudadano que tiene que hacer uso del transporte público. Recordemos que se siguen llevando a cabo marchas de los ciudadanos inconformes por el tarifazo, ciudadanos que dicen no queremos una tarjeta bancaria para usar camiones. En las pancartas que han llevado, y hago referencia a la que realizaron hace precisamente unos días, el fin de semana, porque convocaron a una movilización a través de la Asamblea Popular en contra del tarifazo y otros colectivos de la sociedad civil. Esta esta fue una segunda marcha que se dio el mismo fin de semana. Este contingente que recorrió la ciudad con la exigencia de frenar el incremento y de revisar el modelo de subsidio. El nuevo esquema en donde hablamos de una tarifa preferencial solo aplicándose utilizando la tarjeta naranja, la única, al estilo Jalisco, y que para obtenerla también hay serios cuestionamientos hasta de la barra de Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, cuyo coordinador es colaborador en este espacio en Política en Directo. Los días miércoles tenemos al abogado Miguel Ángel Arévalo, y que tras hacer una revisión de los requisitos que se piden y de todos los indicadores acerca de la transparencia, protección de datos personales, concluye que hay una violación a las leyes y a estos derechos ciudadanos. Dar identificación, fotografía, otro tipo de información, pero también el consentimiento para que se empleen nuestros datos en este caso en socios o terceros con los que tiene relación Broxel, e incluso la posibilidad de recibir encuestas. Una situación que es criticada, pero no pasa de allí. Esto me lleva a concluir que ocurrirá lo mismo en el caso dado de que tras 6 meses de que tengan esta comisión que hoy aprueban en el Congreso, comisión especial para vigilar el aumento a la tarifa del transporte, si concluyen que no se justifica, exhorten al gobernador, que es lo mismo que decir, pues si quieres hazlo, y bueno, ya sabemos la respuesta, pero que regrese al costo actual, ¿a usted qué le parece? ¿Considera que es factible esta petición? Así lo dejo, espero sus llamadas al 33, Bere Flores está en un merecido descanso, le mando un saludo si es que nos escucha. Vamos a solicitarle a usted que nos acompaña, que se remita a nuestra red de WhatsApp o de Telegram. La plataforma es en el 3311-55-1962. Esta es la manera de entrar en comunicación, de enriquecer el programa, ya sea Telegram o WhatsApp. Usted elija qué plataforma le conviene. Póngame su idea, su crítica, sugerencia o qué opina de los dos temas con los que ahora comenzamos y que le estamos planteando. Un feminicidio más de una regidora del Partido Naranja en Manzanilla de La Paz, y por otro lado, esta situación de el tarifazo y lo que en el Congreso deciden los diputados en la creación de la comisión especial para vigilar esto, el tarifazo, y en caso de que consideren que no se justifica, exhortar al gobernador para que regrese al costo actual, es decir, a los 9 pesos con los 50 centavos. En la información nacional, información que tiene que ver con personajes de la política, hablemos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien acusó que el nuevo proceso penal que está viviendo en su contra es de interés político, es decir, considera que él está siendo rehén de presiones y de vendetas de carácter político, y el motivo es para impedir que salga de la cárcel, porque según Javier Duarte y sus abogados, él podría quedar libre en abril próximo, luego de que un juez de control le dictó prisión preventiva justificada por un caso de presunto peculado. En este último punto, en el caso de peculado, Javier Duarte considera que ya son echarle más piedritas para complicarle la salida, porque si bien el recurso que estaba etiquetado para emplearse en ciertas áreas, él lo destinó a otras como pago de servicios personales o de nómina, señala que no es peculado, sino en todo caso desvió el objetivo de un recurso, pero no significa que haya sido para su beneficio personal. Esto, insisto, es en la voz del exgobernador de Veracruz y de sus abogados. Javier Duarte acusa que le inventan, que le fabrican nuevos procesos, que lo que quieren es tenerlo en el reclusorio norte. En abril próximo cumple una condena que le dictaron por 9 años por los delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Y ante estos señalamientos, el juez Gustavo Aquiles respondió que los tintes políticos escapan a su función. El juez, sin duda, quedó molesto por las declaraciones del exgobernador preso, Javier Duarte, y en algo no muy usual en el Poder Judicial, que los juzgadores salgan a la luz pública respondiendo a los señalamientos de los imputados. Y en este caso, el juez Gustavo Aquiles dijo que los tintes políticos escapan de su función, ya que los juzgadores nunca han sido políticos, y también sentenció que él todavía cree en la independencia del Poder Judicial. así las cosas. Y mire, el día de hoy, en información que han replicado todos los medios de comunicación, especialmente los locales, y no escapa aquí a Radio Metrópoli, se ha hecho referencia a un reproche que está haciendo un personaje de la política del partido tricolor, del PRI, y me estoy refiriendo al alcalde de Magdalena, Marco Trejo Téllez Girón. Él, a través de un video que subió a sus redes sociales, lanzó un reclamo enérgico al gobernador del estado, Pablo Lemus, pues señala que su municipio no ha recibido el mismo respaldo que recientemente se anunció para el municipio turístico de Tequila. Dijo que los 500 millones de pesos que se anunciaron después de la visita que hizo el gobernador Pablo Lemus, acompañado de funcionarios de su gabinete, revelan pues el interés que tiene en el municipio tequilero, pero está dejando de lado a municipios aledaños, como es el caso de Magdalena, un municipio vecino. Trejo Téllez Girón reconoció que Tequila es un municipio hermano y vecino. Su problema no es con Tequila, ni que le den recursos a Tequila. Esto lo digo yo. El problema del alcalde es que no le dan a municipios vecinos, ni a municipios de la región Valles, que prácticamente están en el abandono. ¿Cómo es el caso de Tequila? Pues echó en cara al gobernador que en los últimos 4 años no ha recibido, por ejemplo, el apoyo para la creación de una escuela. Recordando que educación y salud son las principales necesidades y a las que hay que afrontar por los rezagos que se tiene en todos los municipios. Dijo el gobernador que se deben de destinar recursos extraordinarios y sobre todo criticó que se dé en este caso a Tequila, por lo que calificó situaciones específicas. Y usted sabe que esas situaciones específicas son el problema con la vinculación de su presidente municipal y funcionarios que operaron una red de corrupción, una red de extorsión y que incluso al alcalde le vincularon a 2 secuestros. Esta situación tan especial es lo que provocó la movilización, el anuncio a los empresarios de que volvería a La Paz, se están levantando clausuras, se están revisando el proceder a cada negocio, porque la extorsión no miraba tamaño de negocio, pequeños, medianos y grandes. Pero dijo el presidente municipal de Magdalena que hay otras localidades como la suya que están sin apoyos significativos y en rubros prioritarios. Yo ya mencioné el rubro de la educación. También habló de otra clase de infraestructura y dijo que su gobierno ha seguido apostando por el desarrollo del municipio pese a todas las limitaciones presupuestales. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. De regreso estará en Política en Directo un experto en derecho laboral. Continuamos en Política en Directo, lo prometido es deuda y ofrecí que estaríamos a través de un experto revisando y analizando esta reforma aprobada precisamente hace un par de días en el Senado de la República para llegar a una jornada laboral en nuestro país de 40 horas por semana. Y por ello buscamos a un experto que tiene décadas de trabajo en el litigio, en el conocimiento de la materia laboral. Es el abogado laboralista Alberto García de León, a través de la línea telefónica, egresado de la Universidad de Guadalajara, quien nos contestará primero. Abogado, esta noticia que se difundió ampliamente en los días pasados y que sigue siendo motivo de análisis, ¿es en realidad un gran avance o hay de fondo una simulación? Coloquialmente le preguntaría, ¿nos dieron gato por liebre? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de platicar con usted.
Muchas gracias, Esperanza. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Así como plantear la pregunta, no puede contestarse sino directamente. La reforma elude la cuestión central de 2 días de descanso semanal. Así directamente puedo decirte que es un tema que realmente es eludido y no es abordado directamente.
Teníamos como 100 años, ¿o cuánto tiempo teníamos en México con una jornada de 48 horas semanales? Y la verdad, la aspiración era 5 de trabajo por 2 de descanso.
Efectivamente, desde la Constitución de 1917 venimos con nuestra jornada de 48 horas a la semana.
Y esta aspiración de organizaciones sindicales, de obreros, de campesinos que han pugnado porque se establezca 5x2, y sin embargo, a la hora de la revisión y de escuchar a las empresas, porque se señala mucho que hubo un parlamento abierto, las necesidades particulares de cada negocio o núcleo empresarial, ya sea de servicio o de fabricación, llegan a la conclusión de que la voluntad de las partes es la que debe prevalecer, y los acuerdos entre patrón y trabajador, abriendo la posibilidad de que se trabaje en 6 días y solo sea un obligatorio de descanso, y distribuir entre los 6 días las 40 horas. ¿Sería esta la parte, digamos, que se mantendría en rezago? ¿Usted cómo lo ve, abogado?
Mire, yo considero que eso se mantendría en un rezago porque nos llevaría incluso a un absurdo de que ahora los trabajadores, en lugar de laborar 8 horas diarias, van a laborar 6 o 7 horas, pero seguirán a disposición del patrón 6 días a la semana. Y no se cumple la aspiración de los trabajadores de tener más tiempo libre para ellos y poderse separar de manera real de su trabajo durante 2 días.
Entre los partidos políticos que más han estado criticando esta propuesta y que más plantearon argumentos en contra al uso de la voz, destaca el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, que fue de los primeros que dijo, se trata de una simulación, y recordando la demanda de la clase trabajadora. Pero ante el argumento del sector empresarial, que dice que si se pone en la letra, en la Constitución, 2 días de descanso, estarían asfixiando la economía. ¿Cuál es su punto de vista, abogado?
Mira, mi opinión es que no ocurriría así. La productividad, y hay estudios que sí lo demuestran, la productividad ha venido mejorando a lo largo de los años en México, los empleados son más productivos, y por otra parte hay estudios que incluso son citados por el Senado en su propuesta de reforma, en la justificación de su reforma, de que dicen que mientras más tiempo libre gozan los trabajadores, ha aumentado la productividad de estos. Por eso resulta contradictorio que ofrezcan una reforma que lleve a 40 horas, pero que no incluya explícitamente los 2 días de descanso, como sí ocurre en una reforma que se hizo en Chile y otra reforma que se hizo en Colombia.
Abogado Alberto García de León, y en el caso de haber establecido un plazo de colchón de amortiguamiento, porque esta reforma será gradual y será hasta el año 2030 en que se esté aplicando, ¿qué le parece? Y por cierto, también agrego, los senadores de la bancada del PRI y de la bancada del PAN fueron los más enérgicos criticando esto y criticando que no hay una verdadera avanzada como se prometió cuando estaba en revisión por muchos años, porque es un tema ya dormido en la Cámara Alta. Cumplir con una demanda añeja de la clase laboral. ¿Qué opinión le merece que se trate de un periodo gradual para llegar a esta aplicación hasta el año 2030 de las 40 horas?
Yo creo que era innecesario esa gradualidad, en tanto no se traduzca efectivamente en que los trabajadores gocen de 2 días de descanso.
En el texto, en lo que se aprobó en el dictamen que revisé, se incluye una cláusula, y en esta cláusula se prohíbe la disminución de sueldos, salarios o prestaciones, precisamente derivada del ajuste. ¿Era necesario explicitarlo? ¿Le parece a usted algo en positivo?
Mi opinión es que no era necesario explicitarlo, es sabido por todos que los derechos laborales no pueden ser reducidos. Sí, yo creo que es una declaración más política que una verdadera necesidad técnico-jurídica de que lo incluyera.
Abogado, y ahora pasemos a un terreno donde hay mucho interés, incluso ya me están llegando preguntas para usted, abogado Alberto García de León, que tiene que ver con el pago de horas extra. Por ejemplo, la señora Lupita, que no me deja su apellido, dice que ella tiene 10 años en una empresa donde trabaja tiempo extra y no se lo pagan. Y sabe que si no acepta trabajarlo, la van a desplazar por otra persona. Alguien que sí me da su nombre, Joaquín Álvarez, dice que en su empresa le dan tiempo por tiempo. Entonces él trata de acumular las horas para después tomarse un día libre, pero dice que nunca ha gozado de esto que la ley establece. ¿Qué nos puede comentar al respecto, entrando al detalle de que lo que se aprobó en el Senado sí hay un cambio, porque el dictamen permite hasta 12 horas extra por semana, distribuidas en 4 horas diarias en un máximo de 4 días? Y aquí me detengo. Ignoro cómo ha venido siendo hasta ahorita en este tema el de las horas extras y el pago, si es doble o es triple.
Ok, mira, el problema del no pago de horas extras lamentablemente es una cuestión más común de la que quisiéramos aceptar en muchas de las empresas mexicanas, y mucho tiene que ver con la informalidad de estas y por supuesto por la falta de supervisión de las autoridades competentes. Lo que dice la señora Lupita, tendría que ir a denunciarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Pero eso es una realidad. Ahora, lo que dice la otra persona respecto al cambio de por tiempo es una cuestión válida. Los patrones pueden ajustar entre patrones y trabajadores pueden ajustar la forma en la que distribuyen las jornadas de trabajo semanales. Ahora, respecto a tu pregunta concreta del tema de cómo quedan configuradas las horas extras, nosotros tenemos algunas preocupaciones. Nosotros creemos que algo que puede pasar es que se puedan establecer jornadas reales más largas. Es decir, en lugar de tener una jornada de 40 horas, lleguemos a tener jornadas institucionalizadas de hasta 52 horas a la semana. Ahora, antes se pagaban triple las horas 10, 11 y 12, pero ahora estas quedarían para pagarse doble, y entonces esto hace que sea más barato para el trabajador para el patrón pagarlas, pero también puede generar que algunas empresas tengan el incentivo de mejor pagar horas extras dobles a contratar más personal. Yo sí creo que este tema de las horas extras debe ser reflexionado y revisado con mucho cuidado al momento que se implemente en las leyes secundarias, esto es, en la Ley Federal del Trabajo.
El señor Juan Méndez le pregunta, abogado García de León, ¿recomienda usted seguir con esta práctica de tiempo por tiempo? Es mi caso, yo también trabajo horas extras y después me las compensan cuando a mí me conviene por asuntos personales. El señor Enrique Manso dice que a partir de cuándo comienza esta reforma, a partir de cuándo va a trabajar 2 horas menos, por lo que se decía que se llegará a las 40 horas hasta el 2030. Que si usted puede detallar ello, y también se comunica a Lucio Becerra para preguntarle de qué le sirve a un trabajador estar laborando 7 horas en lugar de 8. Finalmente tiene que dedicar 2 horas para el trayecto, para la ida, o 2 horas de regreso, o el tiempo que tarde en ir y regresar los 6 días a la semana, y que esto es lo que cansa a los trabajadores mexicanos. Y don Juan Méndez ya mencionó, él tiene el tema de la preocupación de las horas extra, ¿cuál la diferencia o por qué unas veces se pagan como tiempo sencillo, en otras dobles o en otras triples?
Muy bien. No, al primer cuestionamiento no hay una respuesta única. A final de cuentas, tiene mucho que ver con la necesidad de cada trabajador. Si a mi trabajador me conviene cambiar tiempo extra por tiempo libre, es una práctica que es válida. Y se tendrá que resolver de la manera en que los patrones y trabajadores establezcan. Ahora, ¿cuándo entra en vigor la reforma? Todavía no hay una fecha. Recordemos que esta es el dictamen de la Cámara de Senadores. Todavía tendría que entrar a la aprobación de la Cámara de Diputados, donde puede todavía ser sujeta de algún cambio sustancial esta propuesta. Ahora, Entiendo la, por otra parte, la preocupación de qué le sirve a un trabajador siete, en lugar de trabajar 8 horas, ahora trabajar 7, si va a seguir perdiendo tiempo en el transporte público y no se ve traducido en un mayor días en mayores días de descanso para él, que ese es precisamente lo que abordábamos al principio. La reforma elude la cuestión central de 2 días de descanso semanal. Los trabajadores, para fines prácticos, no ganan nada en cuanto a días de descanso. Una reducción de su jornada de trabajo de 1 hora puede no resultar significativa para el tiempo que se pretende que pasen con sus familias y lo puedan usar realmente para el descanso.
Se comunica Raúl Rosales, abogado, dice que en su opinión personal debería de ponerse en la letra los 2 días de descanso a los trabajadores, porque sobre todo hay travesías a veces para los traslados a la jornada y los 6 días hay que hacer lo mismo. Le dice que en su caso personal trabaja 10 horas diarias, pero solamente lo hace por 4 días y él descansa 3. Es decir, en el caso del señor Rosales, él ya está con la jornada de 40 horas por semana. Dice que esto tiene que ver con la concepción de un empleado con derecho a la recreación familiar y a mejores horas de descanso.
Sí, definitivamente coincido con lo que plantea el señor Rosales. Debería estar explícito en el texto de la reforma que los trabajadores gozarán de 2 días de descanso. Ahora, en la situación particular que tiene él de una jornada de 4 días, la actual redacción de la Ley Federal del Trabajo prevé esa posibilidad de que los patrones y los trabajadores puedan establecer la duración máxima de su semana laboral en tanto esta no exceda de 48 horas. Eso es algo que actualmente la ley ya lo permite. Y no es necesariamente producto de que él ya esté gozando de la reforma, sino de la condición particular que desde el 2012 la Ley Federal del Trabajo ya prevé.
Abogado, Laura Arévalo se comunica, no es propiamente con el tema que estamos abordando, pero dice que acaba de comenzar su vida productiva, tiene 24 años y entró a trabajar a una empresa, es recién egresada, y cuenta que la contrataron para hacer home office. Ella tiene dudas respecto a los mecanismos para la revisión del tiempo extra. También tiene dudas respecto a cómo se puede establecer que efectivamente está frente a la computadora o dedicada al trabajo las 8 horas o las 6 horas cada día.
El tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, todavía tiene normativamente mucho que caminar. Generalmente el tiempo del trabajo profesional como frente a una computadora, pues no es como el tiempo que se pasa en una línea de producción. Sí, entonces ahí los objetivos que se fijan patrón y trabajador son diversos y no necesariamente significan que tengas que estar 7 horas o 8 horas frente al monitor. Entonces, ahí eso son cuestiones que todavía hay mucho que avanzar para normarlo. Quisiera tener una respuesta más concreta. Solo podríamos hacerlo, evaluarlo en el caso muy, muy particular de ella.
Don Juan Gálvez dice que no le queda claro, que está escuchando y felicita al invitado, pero dice, no me queda claro el pago doble y el pago triple.
Ok, actualmente la Ley Federal del Trabajo prevé que las primeras 9 horas de trabajo de tiempo extra se pagarán dobles del salario. Y posterior, las que pasan a esta, o las que exceden a esta cantidad hasta las 12 horas, se pagan con un salario que es triple. Eso es como está actualmente la ley. El proyecto de reforma, por lo menos a lo que se puede leer en este momento, solo contempla que ahora vamos a pasar hasta 12 horas, pero ya pagadas dobles, es decir, la 10, la 11 y la 12, como actualmente está en la ley, que se pagan triples, se pagarían dobles. Espero haberme explicado.
Abogado, yo me gustaría, a manera de conclusión, que le pudiera decir entonces a la audiencia acerca de esta gradualidad de la reforma y los temas pendientes, como para cuándo vienen las leyes secundarias, que de acuerdo a lo que usted nos ha expresado, es fundamental, como el poner los puntos sobre las íes.
Miren, yo por las dinámicas que veo en la Cámara, yo creo que las reformas a las leyes secundarias estarían aprobándose en todo caso hacia el segundo, finales del segundo semestre de este año. Creo que se debe exigir como ciudadanos a través de los partidos políticos que la reforma quede debidamente reglamentada en la ley federal del trabajo y quede en esta así con toda claridad que los trabajadores deben de gozar al menos de 2 días de descanso por cada 5 de trabajo.
Yo me quedé con una inquietud cuando seguí las discusiones de los personajes de oposición en el Senado, cuando desde el PAN estaban pidiendo apoyos fiscales para las pequeñas empresas, porque dicen que será muy complicado darles más horas de descanso a sus trabajadores o seguirles pagando lo mismo por 8 horas menos a la semana.
Esa es una discusión profunda que se tiene que dar. Pongo simplemente un ejemplo. Por cada peso que se gasta en un trabajador, cerca del 40% de ese peso, o sea, el patrón tiene que aportar cerca de un 40% más solamente para cubrir los gastos de seguridad social. De la misma manera, existen algunos impuestos estatales, como por ejemplo el impuesto del 3% sobre nómina, que es un cargo directo al patrón. Entonces sí tiene que analizarse con mucho cuidado cómo se puedan establecer mecanismos fiscales que favorezcan la creación de empleo formal. Porque mientras más le aumentes tú el costo a una empresa, más complicado va a ser para esta ser una empresa formal. Eso sí es una reflexión que tiene que hacerse y que los legisladores tienen que hacer a la par de la mejora de las condiciones de trabajo para los trabajadores.
Abogado, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo y haya tenido el interés de atender a esta petición, de darnos una explicación sobre lo que se aprobó, sobre las ventajas y sobre todo la crítica principal, si es o no un gran avance o qué estaría pendiente. Finalmente, de parte del señor Gerardo, que no me deja su apellido, así es, Gerardo Tornero, dice que la vida se nos va en puro trabajar 7 días a la semana y el cuerpo pide el descanso, sobre todo para estudiar o para leer. Y la señora Juana dice que tiene una hija que estudia medicina y que le parece muy absurdo que se hable de jornadas cuando ella va a entrar a su servicio un año en un hospital, y dice que hacen guardias de 12 por 12 y o de 24 horas por 12 de descanso.
Sí, definitivamente hay trabajos que tienen jornadas muy muy específicas y la misma necesidad de la sociedad nos obliga a tener ese tipo de jornadas. Comparto la preocupación de ella y a mí no me quedaría más que agradecerte, Esperanza, este espacio que nos das para expresar nuestros puntos de vista.
Es la voz del abogado Alberto García de León, litigante egresado de la Universidad de Guadalajara, experto en derecho laboral. Vamos a una pausa y regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en política en directo. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que México está dispuesto a habilitar un puente aéreo, una posibilidad para continuar dándole apoyo a Cuba. Dijo la presidenta que se estaría poniendo este puente vía La Habana si es que se solicita por parte de Cuba, porque dijo se trata de un apoyo humanitario, y fue enfática durante su conferencia mañanera de hoy viernes. Si lo pide Cuba, habría esas condiciones. Agregó que no hay restricciones operativas para los vuelos mexicanos y dijo que es posible que los aviones carguen turbocina ante la falta de combustible. Tenemos más participación. Felicitan al abogado Alberto García de León, sobre todo por la aclaración que hace en un tema difícil como es el de las horas extras. Laura Montes, si la pasante de medicina se queja de su carga horaria laboral, mejor que renuncie a ser médico. Los médicos no somos de 8 horas al día, y eso es cierto lo que dice Laura Montes, pero yo sí creo que deberían de pagarles más, sobre todo cuando están con estas jornadas terribles y que debería de haber más apoyo. Saludos, Laura. Sergio Segura escribe, dice que aquí en México el crimen organizado es el único que se mueve libremente por todo el país, porque ellos quieren. Y porque pueden, y gracias al partido Morena. Y dice que veamos cómo está la situación en Sinaloa. La señora Ana Rosa se hace presente, dice que Morena es una organización de carácter criminal que ya lleva 8 años engañando, manipulando, y lo último que se espera de este partido político es que siga con estas tácticas de gobernar, que son la manipulación y simulación. ¿Quién le crea a Morena? Porque hay quienes le tienen precisamente una fe en exceso. Y la señora Ana Rosa, siempre que escribe, agradece la inclusión. Don Lucio Becerra se cuestiona cómo es que en el Congreso se aprobó esto que le mencionó usted de las dos comisiones especiales, una para vigilar el aumento a la tarifa del transporte público y otra que tiene que ver con la verificación vehicular, que no se trate de un programa recaudatorio. Y dice, ¿cómo llamar a esa iniciativa, la de la diputada Murguía? ¿Ingenuidad? ¿O acaso burla para los ciudadanos? Palo dado, ni Dios lo quita. Y agrega, ¿alguien cree que se le regresaría a la tarifa anterior? Yo no lo creo. Y es a la pregunta que yo hacía, si se llega a esos 6 meses de estar en la comisión trabajando y motivando la mejora en el transporte público, y la conclusión es que no se justifica el aumento, emitir el exhorto al gobernador, ¿este lo atendería? Se comunican también para decir que buen tema el tratado hoy, que debí de haberle preguntado también de la llamada ley Silla. Y Sergio Segura de nuevo escribe, a ayuda humanitaria de medicamentos a niños, a mujeres y a hombres con cáncer, no solo a Cuba, que también la haya hacia todos los puntos, es la opinión del señor Segura. Me preguntan acerca de esta iniciativa. Ya mencioné que estará operando por 6 meses y fue aprobada hoy en el Congreso local. Fue Laura Montes quien se comunicó acerca de la carga horaria y responde a alguien que es estudiante que me pide en forma anónima no pasar su mensaje, que cree que mientras están estudiando, se están formando, sí deberían de respetar las jornadas de las 8 horas. Y se comunican solamente para saludar el señor Velázquez, que dice que escucha todos los días el programa. Antes de concluir, antes de terminar, me preguntan acerca del tarifazo, de cuántas firmas hay en el Instituto Electoral. Bueno, hay dos recursos. El conflicto ya está en esta parte, dos recursos, y se tuvo que hacer la revisión de las firmas recabadas para impulsar el plebiscito, este contra el condicionamiento para el uso de la tarjeta. Y el otro proceso tiene que ver con el referéndum. El tema del plebiscito, todavía no tenemos novedades. En el Instituto Electoral está corriendo los términos de la revisión y del trabajo que corresponde. Me preguntan si... Con esto me despido, perdón, el tiempo me atropella. Gracias, que pasen un excelente fin de semana.